Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4:03, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el David Morral. Després d'aconseguir la primera victòria a casa, un cert optimisme ha tornat a l'entorn Perico. Seguim confiant en la salvació, però superar la primera final sumant 3 punts ha estat una bocanada d'aire fresc. Ara la feina és aconseguir un bon resultat al Pijuan i a Zorrilla i preparar una altra encerronada per l'Atlético en casa. ¡Sí se puede! Avui hem conegut quins són els plans de futur del club i com s'afronta la situació amb el nou director general. Després ho explicarem abastament. Avui és dimarts i emplearem la informació de la factoria Perica i entrevistarem el jugador del filial, Ricard Pujol. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona, abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
Bueno, y la actualidad pasa porque en este momento está jugando el femenino en la Anijar que el partido de la Copa de la Reina, porque como ya sabéis, o deberíais saber, el Español hoy no entrena, tiene fiesta. Pero precisamente aprovechando que no había un material informativo importante, nos hemos reunido con José María Durán, el director general del Real Club Deportivo Español, que nos ha hecho, bueno, un petit comité con los medios que seguimos al Español. Nos ha explicado un poco cuáles serían las líneas maestras de su nueva dirección. Recordemos que después de los malos resultados, o por lo que sea, ha habido un cambio radical en el club y las dos direcciones generales han salido, tanto Roger Guas como Óscar Perarnau en otras funciones, y ahora José María Durán ha asumido esa dirección general que, digamos, es el hombre responsable de todo, ¿no? Pero de todo, incluso del tema deportivo, ¿no? De entrada nos ha parecido, bueno, la noticia más impactante sería que hay como, digamos, un cambio de paradigma. O sea, el dinero ahora siempre está en el campo. Aquella famosa estructura que ya no sabíamos de memoria, de que de las ventas el 50% iría al campo, el 40% a deuda y el 10% para instalaciones y mejorar el club, eso cambia. Como decía Durán, no se puede establecer una norma fija hablando de un equipo de fútbol, y las circunstancias siempre serán las que mandan. Por otro lado, también nos ha comentado que se está haciendo un gran trabajo para recuperar el área social, lo que siempre habíamos comentado en este medio y creo que en todos los medios pericos, que el club se había despersonalizado un poco, y creo que la tarea del nuevo director general, que se ha reconocido perico, ya lo sabíamos, pero no le ha insistido y nos ha explicado que incluso con un detalle curioso, ¿no?, que para él a veces era un problema como ejecutivo su sentimiento blanquiazul, porque a veces toca tomar decisiones que como perico no te gustan. Y por otro lado nos ha explicado, pues, la buena situación económica del club, algo que ya sabíamos, pero sobre todo para que pensemos en que el futuro, a pesar de la situación en la que estamos, es bueno. Se ha hecho todo el plan que se estableció en un nuevo triunvirato, digamos, un triángulo en el que en el vértice superior del triángulo estaría Mr. Chen y los otros dos triángulos, o sea, los otros dos vértices serían el mismo José María Durán y Rufete. Entre los tres han planificado la que sería la, llamémosle, el plan de la salvación. Y Durán estaba satisfecho porque hasta ahora todo lo que se ha ejecutado, lo que se ha planificado en este proyecto para salvar al club, está saliendo bien. Se han conseguido los fichajes que eran las primeras opciones, se ha contratado un entrenador que está dando buenos resultados, los números así lo acreditan, y lo más importante es que la imagen del equipo ha cambiado totalmente y el equipo compite. Con lo cual podemos tener un poco la seguridad de que cuando vayamos a Inglaterra no va a pasar como con la Copa. Ahí vamos a dar el do de pecho y vamos a seguir compitiendo porque el equipo lo va a dar todo, ¿no? Pero evidentemente la situación ya sabemos lo que es. El club está haciendo todo lo que puede, el equipo está haciendo todo lo que puede, la afición está haciendo todo lo que puede, pero seguimos siendo los últimos. Y no le queda otro remedio al club que, bueno, que mirar y planear todos los escenarios posibles. Y tenemos claro, así nos lo he hecho saber, que hay un plan B en caso de que al final no se consiguiera la salvación, que todos estamos seguros de que se va a conseguir, pues ya se han dibujado los diferentes escenarios, tanto con los nuevos jugadores, esto es importante, los nuevos fichajes que recordemos han sido un récord en cuanto a inversión por parte del club, tienen incluso apartados que en algunos casos aseguran su continuidad con una serie de salvedades, pero que también eso se ha tenido en cuenta y se ha planificado, también la continuidad de los diferentes jugadores, o sea que hay un plan A para seguir en primera en el que está todo el mundo trabajando a tope y un plan B en caso de que ascendiéramos, que evidentemente se convertiría en el objetivo prioritario volver al siguiente año a primera y el club, vamos, echaría el resto para conseguirlo. Y por último, confirmar pues que la no contratación de un lateral derecho, que digamos sería la guinda que le ha faltado a ese pastel o a ese plan para la salvación, por lo menos es lo que opinamos una parte importante de la afición y de los medios de comunicación, que era reforzar el lateral derecho, no se ha hecho de forma consensuada. Incluso el mismo Abelardo también era de la idea de que con lo que teníamos tiramos. Parece que un poco arriesgado, pero bueno, de momento los resultados, a pesar de todo, le están dando la razón. Un consejo y seguimos.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Y como dato también, que precisamente comentábamos que está el femenino jugando en la Danijar, que en este momento también nos ha confirmado José María Durán que el club seguirá haciendo todos los esfuerzos que hagan falta para que el femenino se salve o, en su defecto, volver a invertir para rápidamente seguir en la élite, porque el club entiende que es una apuesta estratégica también el fútbol femenino. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Javier Alfaro. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, yo también he tenido la ocasión de poder estar con José María Durán.
Correcto.
Tú dijéramos que lo has explicado todo de una forma muy objetiva y yo, si te parece bien, voy a hacer la parte más subjetiva, ¿no?, de lo que me ha podido para hacer esta reunión con varios medios de comunicación. Somos unos privilegiados por tener, ¿no?, esta posibilidad de conocer de primera mano pues la hoja de ruta del club. Y yo pues me voy a salir un poquito de la objetividad y voy a tirar por la subjetividad, lo que a mí me ha parecido, lo que creo, la sensación que se llevaría cualquier aficionado perico, es que el club está en buenas manos. Creo que me ha parecido pues un discurso cercano, correcto, pero por encima de cualquier otra cosa, muy profesional, muy futbolero, lo cual siempre aporta.
Un hombre de fútbol, recordémoslo.
Para mí totalmente, y siempre aporta y siempre suma, y sí que entiendo, ¿no?, este comentario de, bueno, pues a veces mi españolismo puede jugar en mi contra. Yo creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no?, que,
claro,
que a veces, pues bueno, no apreciamos la realidad tal y como es por la voluntad que tenemos, ¿no? Por eso muchas veces en partidos que mi primo de mi pueblo te diría que lo más probable es una X, pues tú siempre ves la victoria del Español, ¿no? Porque hay una parte que no la puedes evitar. Pero me ha parecido, ya te digo, me parece muy coherente el hecho de trabajar en un doble escenario, a pesar de que esto, pues hay que puntualizarlo, que nadie se alarme, que nadie cree pues ese estado de alarma en cuanto a que, vaya, ya piensan en que vamos a bajar y por eso... No,
no, es su obligación.
La lectura es la contraria, es decir, es un supuesto que puede suceder, valga la redundancia, es decir, el Español puede bajar a segunda división, eso es una realidad, y hay que tenerla prevista. Y creo que es una muestra de profesionalidad. Se está haciendo todo lo posible para que no sea así. Se ha actuado en consecuencia durante el mercado de invierno. Se tiene plena confianza, y hay que puntualizar esto, se tiene plena confianza en que el Español se salvará, pero como existe una posibilidad real de bajar, hay que trabajar con un doble escenario. Yo lo veo muy acertado, y creo que de alguna manera pues es que luego no te pille el toro si sucede, porque recordemos que incluso bajando el Español a segunda, pues oye, habría más vida, más allá de esto, ¿eh? Evidentemente ni queremos pensar en ello, pero creo que es algo en el que se debe valorar. Me quedo con esa sensación, con que el club está en buenas manos, el club está en manos futboleras, y lo celebramos, desde luego que lo celebramos. Yo tengo esta
Y además, sensación... Javi, perdona que te corte, contrasta con la opinión que se nos hacía, bueno, nos hacía llegar, y es que además la veíamos todos siguiendo un poco la situación económica del club, que hace 3-4 temporadas, cuando hemos estado en problemas, solo el fantasma de la segunda implicaba directamente la desaparición, cosa que evidentemente yo nunca he pensado. Siempre he pensado que el Español, porque, bueno, por su historia, habría salido adelante como fuera, ¿no? Pero el escenario que te planteaban era ese. Afortunadamente ya no está. Estamos ahí.
Claro, claro, y que además, pues bueno, es una posibilidad real y hay que valorarla. Yo creo que lo vi bien, creo que, pues lo que vengo pensando, la verdad, desde hace un par de meses, cuando he visto pues un cambio de rumbo en los despachos del Español, es que de alguna manera yo confío que dentro de un año, a estas alturas, o de un año y medio, de dos años, miremos hacia atrás y digamos, dimos un paso atrás, involuntario, para dar un salto hacia adelante. En ocasiones... tienes que tocar fondo para darte cuenta de lo que tienes que hacer bien, ¿no? O de que si quieres cambiar tu paso, pues tienes que hacer las cosas de una forma diferente. Y creo que es en la situación que se encuentra ahora mismo el Español. Yo, por lo menos, ese es el mensaje que asimilo en cuanto a que la situación es crítica, la situación es complicada, pero existe una hoja de ruta para salir de la misma.
Incluso José María Durán lo ha señalado, concretamente diciendo, si logramos la salvación, saldremos con mucha fuerza la próxima temporada.
Claro. Durante muchos años, parte del españolismo, pues hablábamos, ¿no?, de que lo que echábamos en cara es cierta mediocridad, ¿no?, cierta desidia en cuanto a que pasaban las temporadas y ni fu ni fa, ni una cosa ni otra. Pues oye, quién sabe, a lo mejor lo mal que lo estamos pasando este año, también es verdad que quizá no era necesario, ¿no?, haber pasado por este mal trago, pero quién sabe si el pasarlo tan mal hace que el Español finalmente ya dé un salto de calidad, como el que estamos esperando desde la llegada de Mr. Chen, y sí que podamos ver en los próximos años un Español pues con altas cotas superiores a las actuales. Lo primero, salvarse, es lo que hay que hacer. Y es en lo que se está trabajando ahora y es el mensaje que tenemos, ¿no?
Perfecto, pues un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Como decíamos, Durán estaba satisfecho porque el plan para la salvación estaba funcionando. Para ti, ¿cuál sería la hoja de ruta, sobre todo en el campo, la que se ha marcado en este caso Abelardo?
Sí, vamos a aprovechar hoy que, recordemos, hoy ha habido jornada de descanso para la primera plantilla, para el primer equipo del Español. Hoy no se han ejercitado, vuelven al trabajo mañana a las 10:45 a puerta cerrada en la Dani Jarque, y nos vamos a tomar este día pues como una jornada de reflexión en cuanto a qué es lo que tiene que hacer o cuáles son las bases que hay que sentar para que el Español se salve, la hoja de ruta, como tú dices, que va a seguir Abelardo Fernández. Y yo lo diferenciaría en cinco grandes bloques. Yo creo que la principal premisa tiene que ser, obviamente, hacerte fuerte en casa. No puede ser de otra manera, ya son 12 los partidos que hemos jugado en el RC Stadium y el del pasado domingo fue la primera victoria. Sin duda que son números muy negativos, pero quedan 7 partidos por jugar y 5 de ellos los juegas ante rivales que podemos catalogar como directos. Principalmente Celta y Leganés, que pasarán por el RC Stadium, y también a la vez Eibar y Valladolid. A la vez Eibar y Levante, que son 3 equipos que también pasarán por Cornellà del Prat y que todavía están al alcance, siendo honestos, aunque no esté tan sencillo como los otros dos. Más allá de estos dos, serán Atlético de Madrid y Real Madrid. Todo lo que rasques ahí, bienvenido sea. Obviamente tendrás que puntuar fuera, pero hacerte fuerte en casa sin duda que será básico.
Y de momento el primero, bien, contra el Mallorca.
Por ahí vamos bien y seamos conscientes que tendremos muchos partidos así, que se decidirán por pequeños detalles. Y bueno, pues celebramos que contar en lo que yo diría el segundo bloque, no por orden de importancia, sino simplemente por ir enumerando, que es la racha que tiene Raúl de Tomás. Está claro que teniendo un delantero en el estado de gracia que tiene el hispano-dominicano, tienes mucho ganado, porque al final hay partidos como el del pasado domingo que se pueden decidir en una acción puntual, y si tienes a un killer que la mete, estarás mucho más cerca del triunfo que no de llevarte solo un punto. Recordemos, 5 goles en 5 partidos oficiales con el Español. Por cierto, habría alcanzado ya esa primera condición para pagar los 500.000 euros al Benfica, adicionales en cuanto al hecho de que marcase 5 goles con la camiseta del Español este curso.
Sí, le ha faltado tiempo, ¿eh? 5 partidos.
La verdad es que no ha habido ninguna duda. En Lisboa tienen que tener una sensación agridulce, pues un poco dulce, ¿no?, de recibir 500.000 euros, y agria porque dices, bueno, pues aquí no hacía eso.
Algo nos hemos perdido, ¿no?, pensarán.
Sí, desde luego que sí, y deben estar arrepintiéndose. El tercer bloque sería también, si hablábamos de Raúl de Tomás, pues hablaríamos de las antípodas en lo que es el terreno de juego, y hablaríamos de dejar la portería a cero. Es absolutamente esencial esa solidez defensiva para sumar puntos, porque es obvio, porque como decía el exentrenador del Español, José Manuel Esnal Mané, no sé si recuerdas una frase muy célebre suya, que era: un punto te lo da la Federación.
Sí.
Y es así, es porque
lo recordó Manchín cuando llegó.
Totalmente, es que un punto te lo da la Federación. Yo la primera vez que lo escuché fue a Mané. Y es que si dejas tu portería a cero, desde luego que sumas, y el rival no suma los 3. Es una obviedad, pero cabe remarcarlo. ¿Por qué? Porque el Español frente al Mallorca dejó su portería a cero, y es algo que no sucedía desde el 27 de octubre. Habían pasado 3 meses y medio desde la última vez que el Español no encajaba un gol en Liga. Fue en el Levante Español, el único triunfo de la mano de Pablo Machín, 0-1, y tras el mismo fueron hasta un total de 12 jornadas en las que el Español, partido tras partido, recibió algún gol. Ahora mismo, con 40, el más goleado de toda la Primera División. Por ahí, cerrar este grifo también acercará mucho a la salvación. El cuarto bloque, y aunque no lo puedes controlar, es el hecho de que las lesiones te respeten. Y aquí sí que tiene que entrar un poco la fe, un poco el rezar, y un poco también el cómo planifiques físicamente el trabajo de los jugadores. Porque yo no soy de los que opina que las lesiones son solo cuestión de azar, sino que también responden a una serie de circunstancias que sí que puedes controlar. Un ejemplo muy claro, y me preguntabas tú ahora fuera de antena sobre David López, es el hecho de gestionar los minutos. David López, recordemos que el otro día frente al Mallorca acabó ligeramente tocado porque arrastra unas molestias en la zona de su gemelo derecho. ¿Qué
Correcto.
Ocurre? No son suficientes como para estimar que tenga que parar, como para estimar que tenga que a estar de baja, pero sí que con la acumulación de minutos el problema se agrava, y es por ello que habrá que estar muy pendiente de estas pequeñas molestias que no llegan a ser lesiones, pero pueden convertirse en las mismas. Entonces, que las lesiones respeten y estar pendiente de circunstancias como esta también será muy importante, sin duda. David López es muy importante, pero ¿qué ocurre? Que si llega al domingo y se estima que no puede jugar, pues hay que pensar un poco más en el medio y el largo plazo. Ocurrió, sin ir más lejos, con Bernardo, que se perdió el partido de Granada. Nunca sabremos si con él pues el Español hubiese ganado o no. Sí que es cierto que se dio la circunstancia de que su sustituto fue involuntario protagonista de un gol en contra, Naldo, Pero bueno, quizás si hubiese jugado el partido de Granada-Bernardo...
No habría estado contra el Mallorca.
No hubiera estado contra Mallorca y quizá tampoco contra el Sevilla y contra el Valladolid, porque lo que son molestias pueden convertirse en una lesión. Correcto. Y en el quinto y último bloque, creo que también es pues difícilmente controlable, pero se puede trabajar en ello, es controlar la ansiedad en los partidos que se ponen cuesta arriba o que se enquistan, ¿no? El otro día con el 0-0 había cierta impaciencia en el estadio, ¿no? Cierta desazón en cuanto a ver si no vamos a ganar tampoco hoy, y hay que ser consciente de que los partidos van a ser muy largos, que esta lucha, como ha remarcado Abelardo, no va a durar 4 ni 5 jornadas. Esto va a ser larguísimo, esto va a durar hasta la jornada 36, 37 o 38, y si el Español se salva, tiene que ser consciente de que se tiene que remangar, o como lo llames, como lo digamos, y que habrá partidos que costará mucho ganarlos.
El mismo Raúl de Tomás lo señalaba en la rueda de prensa, que los partidos no se ganan, que duran 90 minutos y a veces se ganan el último.
Y hay que totalmente, y es que hay que controlar esa ansiedad, porque si no puede jugar muy en tu contra. Y más allá de esto, no sé, yo es un poco esto, los papeles, los que diría, pues la brújula y los mapas de Abelardo. Recordar como apunte, como dato para el optimismo, como sabes, yo siempre dejo algo positivo para el final, ¿no?, de cualquier discurso. Lo que destacábamos hoy en Mundo Deportivo, en un análisis que hacíamos, pues un poco en esta vertiente de la hoja de ruta de Abelardo, es recordar que el Español, de la mano del técnico asturiano, en estas 5 jornadas que ha sido el Pitu el que ha dirigido al Español, tiene 8 puntos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si tú sigues sumando 8 puntos cada 5 jornadas en lo que queda de temporada, llegarías a los 42. Traducido de otra forma, estarías salvado. Y dicho de otra manera, que quizás es pues todavía más optimista, solo hay 5 equipos que tengan más puntos, que hayan hecho más puntos en estas 5 jornadas que el Español, que son Real Madrid, Getafe, Barça, Villarreal y Valencia. Y precisamente contra 2 de ellos has jugado. El dato realmente es muy bueno, llama al optimismo y un poquito a la calma. Somos todavía el colista de la Primera División, pero se están haciendo las cosas bien para que eso deje de ser así pronto.
Precisamente unos datos que también hoy nos recordaba José María Durán. Muy bien, gracias, Javi. Hablamos mañana.
Muy bien, gracias.
Un saludo.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Ya comentamos la derrota del filial en Castalia, un partido que se fue en un minuto desgraciado, en un minuto fatídico, en el que, como ya os comentamos ayer, tiramos un penalti, fallamos y en una contra Ortuño marcó por el Castellón y bueno, se vinieron con la derrota, que después comentaremos con nuestro invitado de hoy, Ricard Pujol. Pero antes vamos a completar la información de este partido con nuestro estadístico Arnau Planas. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué quieres destacar de este Castellón B Español?
Pues que el Español perdió en Castellón, en el nuevo Castalia. Es la quinta derrota que cosecha en el estadio castellonense. El filial no perdía allí desde la jornada 1 de la temporada 2004-2015. Perdió un partido allí 16 años después.
Un campo duro, de todas maneras, ¿eh?
Sí, además ahora mismo el filial está inmerso en una racha de 12 puntos. La primera vuelta, no sé si lo recordáis, tuvo dos rachas parecidas. De hecho, la racha más larga negativa que tuvo en la primera vuelta sumó 4 de 15 puntos, justamente contra los mismos equipos que ahora está inmerso en esta racha negativa. Uh-huh. Y con el partido ante el Castellón...
O sea, ya que se repetirá también la racha de 7 victorias seguidas.
Esperemos que sí. La verdad es que la casualidad hace que el Español sufra una racha negativa contra los mismos equipos de la primera vuelta. Esa racha negativa continuó con el partido ante el Valencia-Mestalla, que es el rival de esta semana, y luego empezó esa racha positiva que lo aupó hasta las primeras posiciones de la tabla. Y con el partido ante el Castellón, Iago Indias sumó su partido 137 con el filial. Es el segundo jugador de la historia con más partidos con el Español B. Es alucinante.
Perfecto, gracias Arnau. Pues mañana seguimos.
Venga, hasta luego. Saludo.
Y tenim ja amb nosaltres el convidat d'avui, per a Ricard Pujol. Bona tarda, Ricard.
Bona tarda, què tal?
Bueno, Ricard Pujol va arribar a l'Espanyol l'estiu passat procedent del Cornellà. Juga de lateral esquerre, on pràcticament ho ha jugat tota aquesta temporada. Acostuma a pujar bastant la banda i ha marcat un gol. Ricard Pujol va debutar amb el primer equip en Copa del Rei contra Lleida. Recordem que va sortir substituint a Ferreira pràcticament en l'últim minut, perquè l'Argentí es va lesionar, i a més va jugar en una posició curiosa, va jugar davanter. En el final ha jugat de carriler en alguna ocasió. Bueno, l'últim Cornellà Espanyol, al maig de la temporada passada, no vas jugar. T'imaginaves en aquell moment que fitxaries per l'Espanyol? Sabies alguna cosa allà?
No. La veritat que sempre, digue-li casualitat o no, els retrobaments amb l'Espanyol, amb el Cornellà, he jugat molt pocs partits. Dels 5 que vaig jugar amb el Cornellà, només vaig poder jugar un partit a casa de l'Espanyol. Els altres mai em va arribar a tocar. És curiós, però ha sigut així.
Pues encara més casualitat, perquè recordo que et vas estrenar com a golejador a segona B amb l'Espanyol, precisament contra el Cornellà. Exacte. Com a mínim curiós, no?
Sí, curiós i també molta il·lusió, no? De cap moment de dir pues, em sap greu pel Cornellà o així, sinó que al revés, doncs, em va alegrar moltíssim per mi, tant els companys de l'Espanyol d'avui en dia com els excompanys del Cornellà.
Bueno, com deien, t'has fet amb el lateral esquerre pràcticament en propietat amb José Rollo Gay. Què et demana el míster? Perquè hem vist que alguna vegada també ha jugat per la banda de lateral esquerre. Què et demana?
Sí. Bueno, depèn de cada cap de setmana, de cada rival, jo d'una manera de la més apropiada que trobi el míster. Hi ha ocasions que sí que és veritat que em demana més profunditat, com ha sigut aquest cas aquest cap de setmana al camp del Castelló, però altres vegades ha preferit molt més obrir a Moja i baixar-lo més de banda i a mi fer-me servir quasi com una mica amb sortida de tres amb els centres, com si fos això un tercer central.
Mm-hmm. Bueno, recordem que Cornellà és un dels equips que millor treballa a la Pedrera. Quines diferències has trobat a l'arribar a l'Espanyol?
Doncs és el que li comento a tots. A l'Espanyol, el bonic és que és el primer club que m'està fent sentir professional de veritat i que m'està ajudant a poder créixer a passos agegantats i sobretot molt ferms, amb drets de la infraestructura que tenen, el compromís que tenen amb el jugador, tant el cos tècnic com la directiva, a donar-te qualsevol solució per tal que tu puguis millorar i créixer com a futbolista i arribar una mica al que volem tots, que és el somni d'arribar a primera.
I aquesta és la següent pregunta, precisament. Segons tu, quines serien les teves virtuts i en què hauries de millorar?
Les meves virtuts, jo crec que és el mateix pel motiu que em va fitxar l'Espanyol. La característica principal és la potència o la capacitat aquesta, tant defensiva com ofensiva, de no parar mai, ni un minut, de sempre estar activat i a punt per estar, ja et dic, com ofensivament, defensivament, activar una mica l'equip, portar una mica la veterania que vaig aprendre amb haver estat en un club com era el Cornellà, un equip amb gent molt, molt, molt experimentada, però sobretot això, una potència tant defensiva com ofensiva davant del rival.
Bueno, diumenge, com comentàvem, veu caure davant el Castelló, un equip amb què la primera volta havia empatat a 0 i el partit tenia pinta de que acabaria igual, no? Perquè us tenia molt, molt de respecte. Veu fallar un penal i us marquen. Com va ser la jugada? Com la vas viure al camp?
Doncs la veritat que va ser tot un partit molt, molt intens en tots els minuts. No va haver-hi cap pausa, això de relaxació ni del Castelló ni nostre, sinó que els dos equips vam estar competint molt bé durant tot el partit. Va ser un partit molt maco. I justament això, els últims minuts, ja vèiem una jugada amb el Nico Melamed, que la va fer molt bé, va entrar dins d'àrea.
Una gran jugada, per cert.
Per el que dius. Però, bueno, va haver-hi la mala sort de que el vam fallar, i a la següent jugada, tal com l'atura el porter, fa un córner, i justament a la contra d'aquest córner és on ens van marcar el gol.
Bueno, diumenge a les 12 contra el València Mestalla, contra el qual també veu empatar a la primera volta 1, però a casa esteu, vamos, intractables, no? Perquè no perdeu des del mes d'octubre. La Dani Jarque, un fortí per vosaltres.
Sí, la veritat que a casa sempre juga molt còmode, ens sentim molt, molt recolzats per tots, i bueno, esperem que aquest empat que vam fer al València sigui molt, 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 molt més a favor de cap a casa nostra.
I després d'una gran ratxa de 7 victòries, com comentàvem ara amb el company, seguides, heu entrat en una fase més regular amb 4 jornades que no heu guanyat. Us preocupa?
No, no. No, perquè no hem causat cap error greu amb tema de joc. No veiem cap error que es pugui resoldre, que sigui la peça clau, sinó que ens hem trobat una realitat, que és una lliga que està molt, molt equiparada, que hi ha equips molt, molt potents i molt forts, i ens va molt bé doncs justament per això que et comentava, de fer-nos conscients de que hem de seguir treballant molt més, que res és fàcil com ho semblava que en aquesta dinàmica que comentes dels 7 partits guanyats, i això, i seguir molt més de treball per poder aconseguir una altra ratxa com aquesta que vam aconseguir.
Es va notar molt la falta de Moja i Soni?
No, jo crec que la virtut més bona que tenim aquest any és un equip super complementat. Tenim jugadors que sí que la veritat que alguns jugadors han jugat molts minuts que els altres, però no hi ha cap peça clau en aquest equip, sinó el conjunt de tots.
Bueno, esteu a 3 punts de la zona play-off i queden encara 14 jornades, pràcticament un quart de lliga. Aconseguireu disputar el play-off?
Perdona?
Dic que si creus que aconseguireu ficar-vos per disputar el play-off.
Sí, jo crec que és un dels objectius que volem tota la plantilla, que estem convençuts de que podem aconseguir, i és el que treballem cada dia. Entrenem cada dia més i més fort, com et dic, de ser conscients de com amb la derrota del Castelló, que hi ha equips molt, 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 molt potents, i justament això és no debilitar-nos, sinó enfortir-nos per ser conscients que nosaltres sí que podem arribar al play-off, que hi hem estat, i que la primera volta vam tenir una ratxa molt més dolenta que la tenim actualment, i ho vam poder millorar molt més amb una ratxa molt més bona.
I per últim, ja suposo que ja ho saps, que les últimes temporades han pujat molts canterans per acollir precisament el lateral esquerre amb el primer equip. Et veus jugant a primera amb l'Espanyol?
Bueno, és una mica el que et comentava a l'inici. Al final, l'Espanyol, jo m'he sentit molt còmode, em recolzen molt perquè m'hi pugui millorar cada dia més, i qualsevol jugador del final ha d'estar a punt i preparat perquè si al moment crida el primer equip puguis anar-hi amb cap problema.
Pues molt bé, que surtin molt bé les coses, sobretot que continuï aquest filial perquè els partits realment els traieu endavant amb molta qualitat i està sent, bueno, crec que ha sigut la gran sorpresa al José Oriol Gay perquè esteu fent una gran temporada.
Moltes gràcies, la veritat.
Vinga, bona tarda. Gràcies.
Vinga, adéu.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Espanyol.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Lamentablemente, el Logroño se acaba de adelantar hace un par de minutos en la Anijarque, en este partido, a partido único de la eliminatoria de la Copa de la Reina. Una jugada aislada en la frontal del área españolista, una pelota suelta, la han cogido y, bueno, prácticamente han podido rematar al placer. Una pena porque hasta ahora el femenino estaba planteando bien el partido, lo tenía muy bien controlado, pero bueno, una jugada aislada que esperemos, yo creo que tendrán capacidad de reacción por lo que se está viendo. Vamos con la tertulia. Pues un consejo y seguimos. Pues el consejo lo digo el mismo. Ya sabéis que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el Val El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Va del Rincón del Mercat Galvany, la isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Vamos a tener una tertulia un poco accidentada, porque tenemos a Nacho con fiebre, bueno, los virus, evidentemente virus de aquí, no nos alarmemos, y a Edu Cadero, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Edu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal se me oye?
Se te ve perfecto. Bueno, hoy te habría gustado estar en el RC Stadium, ¿eh? Porque hemos tenido una charla informal con el... Madre mía, acaban de marcar el segundo.
¿Quién es?
El Logroñés contra el femenino, no, parece... Sí, lo ha marcado, se le ha colado entre las manos a nuestra portera. Bueno, en fin, lo veo más difícil.
Tenemos ya 0-2, ¿no?
0-2, sí. Bueno, pues lo que te decía, hemos tenido una reunión informal con el director general José María Durán, que nos ha puesto un poco al día de cuáles son los planes de contingencia en caso de que lamentablemente no se logra la salvación en la que todos creemos y que todo lo que se ha hecho hasta ahora parece que está funcionando. Y bueno, hemos aprovechado para preguntarle muchas cosas, una de ellas, ¿cuáles eran las funciones de Perarnau? No sé si tienes curiosidad por saberlo.
Muchísimo, muchísimo. ¿Y cuáles eran?
Pues un poco lo que habíamos comentado. Sigue en la Secretaría Técnica y es el encargado de preparar los informes de los jugadores que se tienen que fichar, tanto técnica como psicológicamente, digamos, antes de elaborar ya la negociación final que va a cargo de Rufete.
Bueno, pues lo han degradado bastante, no todo lo que yo quisiera, pero bueno, mira, que no sea ahora la cabeza visible va bien, ya me importa tres pimientos, que cobrará exactamente lo mismo que cobraba antes por hacer nada y nada bien, pero bueno, una persona sin capacidad de mando y sin capacidad de liderazgo, pues que le den un trabajo donde no necesita ni mando ni liderazgo, pues me parece que es una mejora.
Y también nos ha confirmado que evidentemente va a haber una reestructuración general de todos los cargos que están en ello, porque bueno, por un lado, porque las cosas no están funcionando bien en muchas áreas, y por otro lado, porque evidentemente cuando en una sociedad las dos direcciones generales cambian, pues es como una pequeña revolución que evidentemente lo mueve todo, ¿no? O sea, que aún, digamos que están, esa será la segunda fase, la primera era parar la vía de agua, que es estar donde estamos, los últimos en la clasificación, se ha invertido lo que se tenía que invertir. Ha sido muy optimista en el sentido de que el músculo financiero del club le da suficiente, o sea, da garantías para que, primero, si cuando logremos la salvación, empezar la próxima temporada con un equipo mucho más fortalecido y no decir, bueno, hemos pagado el pato en la temporada que estamos jugando y la siguiente la vamos a rankear porque lo hemos estado, no. Los planes son para relanzarse y que esto haya servido como un, digamos, como un tropiezo y en el que aprendes de los errores y se cambia. Y en caso que no lo queramos ninguno, bajáramos a segunda, pues trabajan en el plan B para pues hacer que el club vuelva a la primera lo antes posible.
De todos modos, José, podemos apostar eso que hace Ricard. El año que viene el Español no tendrá ningún objetivo, bueno, ningún objetivo que no se pueda decir. Pueden decirte que es no bajar, que sería lo de siempre. Pero que el Español el año que viene no tiene objetivo, me apuesto contigo lo que tú quieras.
Bueno, por lo menos el director general quiere que sea Europa el objetivo, ya te lo digo.
Sí, el director general también lo quería el anterior director general, ya verás, cómo no.
Bueno, de todas maneras, esa hoy no es nuestra guerra, lamentablemente.
Lo veremos dentro de poco. Si yo estoy convencido que si hay algunos que están en el Español y no debieran estar, que si tú le pones el objetivo de ir a Europa, prefieren que el Español descienda.
Eso es duro.
No tengo ninguna duda. Antes de ese miedo que da que el Español tenga que luchar por algo, prefieren que descienda. Pero bueno, aquí estamos. Este es el club que tenemos, barra tenéis.
También nos ha explicado algo que ya comentamos en los micrófonos de Montpérico, pero nos lo ha confirmado, y es que se depositó la cláusula de Cabrera en la Liga antes de que se enterara el Getafe, para evitar precisamente el Getafe del que viene José María Durán. Se ha llevado al mejor jugador, entre comillas, porque le hacía falta al Español.
No, el Getafe, ¿no? El mejor jugador no es Cabrera. Al Getafe el mejor jugador es su estructura. Y por eso,
el que nos interesaba más a nosotros.
Sí.
Y bueno, que evidentemente fue una jugada.
O sea, que lo hicieron sin avisar al Getafe.
Exacto, bueno. Para evitar que el presidente pues hiciera algún tipo de movimiento para intentar evitarlo, ¿no? O sea, ya se había hablado con el jugador, pero claro, faltaba el, incluso que jugó el último partido y todavía el Español ya había depositado la cláusula y todavía se jugó un partido más con con el Getafe. Pero bueno, la cuestión es ¿cómo viviste el partido del domingo?
Bueno, el partido, o sea, yo no fui al estadio, lo vi desde casa. Me pareció el Español jugó muy mal, hizo un mal partido y vaya, ni siquiera mirar a portería para intentar igualar el average. Y fue a ganar y ganó con mucha menos holgura de la que todos esperábamos, ¿no? Porque todos esperamos, cuando la gente, me imagino, se mueve mucho porque si el presupuesto, que si el gasto, y ve que el Español triplica todas las partidas del Mallorca, pues piensa que puede ser un paseo, pero como...
Pues yo, mira, mi tradicional optimismo, en este caso el viernes, cuando aquí salió en la tertulia también, que teníamos que luchar, por cierto, desde el descanso en el Aníjar, que teníamos que luchar por intentar salvar el gol average, dije, el equipo no está para el gol average. Si ganamos, será 1-0 y sufriendo.
Lo he oído también bastante en Twitter, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que no podemos hacer es siempre, este es el club, lo que yo digo, de las excusas. Si yo dije lo mismo y me saltaron 40 con lo mismo. No, porque, bueno, yo he oído, para lo del gol average, he oído excusas que son surrealistas, como que no podemos pedir cuando nuestro equipo es de cantera y los canteranos lo sienten más, con lo cual se ponen más nerviosos. Y tú dices, coño, si se tienen canteranos, entiendo que es para que rindan más. No, pues nosotros lo tenemos para excusarlos y que rindan menos, ¿no?
No, aquí no era excusa, simplemente era que que en la situación en la que estamos no nos podemos engañar. O sea, el equipo, por la prueba, vamos, me remito, o sea, no habíamos ganado todavía en casa. O sea, no vamos desobrados, ni mucho menos. Además, veníamos de perder contra el Granada. Y además,
José, pero el Mallorca está en una situación igual que nosotros. Y el Celta mismo. Yo vi el partido que hizo el Celta contra el Sevilla. Aparte de que me parecen lamentables los insultos al Sevilla de la afición españolista, nos estamos convirtiendo en una afición que al final acabará generando solo antipatía.
Bueno, piensa que Twitter no es la vida, ¿eh?
Bueno, sí, seguramente en eso tienes razón, y ya te digo, y yo vi al Celta, oye, y a mí no me parecía, me parece con los problemas de siempre, equipo fuerte arriba, débil abajo, pero yo no noté como unos nervios excesivos, y estaban los últimos en ese momento. Vi un equipo que jugó y que fue a por todas y que al final ganó. Es decir, no vi nuestro equipo igual, es decir, estamos hablando de un equipo que se dejó dominar por el Mallorca, que, oye, yo entiendo que el fútbol de toque y de dominio no tenga que ser el fútbol del Español, que al final es conseguir victoria, pero, hostia, parecer que te meten atrás un partido tan necesario, y no sé, a mí me pareció, hicimos una primera parte pésima, y la segunda parte tampoco fue mucho mejor, pero bueno, al final se ganó, que era lo importante, y ahora pues a seguir luchando.
Lo que está claro, y la experiencia nos dice que es así, es que cuando estás en una situación que eres el último, que no te sale nada, por lo que sea, los mismos jugadores, que no olvidemos, con este equipo, con algún retoque, antes incluso de que llegaran los refuerzos, nos metimos en Europa, y ahora parece que nadie sabe jugar a fútbol. O sea, está claro, es que los nervios, por lo que sea, no dan pie con bola. O sea,
pero vaya,
tienen que sacarse de encima ese muerto.
Ante buscador de jugadores, que tiene que preocuparse también del aspecto psicológico, es que me río por no llorar. Y alguien que no ha sido capaz de preocuparse del suyo se va a tener que preocupar de los que vengan.
Bueno, en este caso se tiene que preocupar ya el entrenador, creo que es el que se preocupa más.
Bueno, pero eso es un error, ¿eh? Eso es un error. Eso es como pensar que, oiga, preocupémonos antes de que venga el jugador. No nos preocupemos, vaya, preocupémonos de la cocina que vamos a poner es buena antes de que esté puesta, ¿vale? Porque igual luego cuando esté puesta ya cuesta más, ¿no? Es decir, no, eso sería un grave error. De esto se tiene
No, te quiero decir que ahora ya los mismos jugadores, una vez ya se han metido donde están, ahora realmente la única, creo que, además lo hemos visto con el paso de los diferentes entrenadores, hasta que no ha llegado Abelardo con una idea clara, sencilla, y ha sabido, vamos, yo creo que ha sabido ponerlos...
Ya, José, pero esto, si el Español hubiera hecho antes de todo esto, un estudio, la fortaleza psicológica del equipo, la fortaleza psicológica individualmente, igual a lo mejor ya no hubiéramos llegado a esto, igual eso hubiera condicionado...
No, pero a ver, con Rubi, así yo creo que al final...
José, igual condicionaría ciertas planificaciones a largo plazo si el Español las tuviera. Es decir, cuando nosotros hablamos de un club de cantera, si nosotros planificáramos a largo plazo, entonces entrarían los datos de pensar. Tipo de perfil, ¿qué perfil queremos para el equipo a nivel psicológico? Necesitamos un equipo fuerte por si las cosas vienen mal dadas, pero un equipo que no está acostumbrado a planificar no se hace preguntas. Y entonces va a la temporada que viene, lo que tú me explicabas que decía Perarnau. No, nos parecía que esto iba a ser bien, no lo esperábamos.
Yo creo que planificaron, pero se equivocaron, que no, esa es la otra cara de la planificación.
No, es decir,
o sea, no son como hoy decía hoy un...
José, ¿quién es? ¿Qué jugador del Español, de los que, vamos a decir, lleva el mando, tiene fortaleza psicológica? ¿Quién la tiene? Nosotros no hemos podido hacer estudios, pero lo ves. Marroca es un jugador con fortaleza psicológica, Darder es un jugador con fortaleza psicológica, David López es un jugador con fortaleza psicológica, no.
Sí, pero Edu, no son marcianos. El año pasado, con Rubi, los mismos jugadores, pues Marroca lo quería el Bayern, por lo menos lo que decían. Darder parecía que se lo iban a llevar corriendo.
Mira, José, Marroca en el Bayern no va a tener que luchar por el descenso. Esa posibilidad no va a pasar. Es decir, con lo cual, muy posiblemente el Bayern eso no lo prevea. Pero el Español, que no sabes nunca dónde va a estar, debería prever muchas cosas que no prevé. El Español no prevé nada. A mí me hace gracia, es decir, a mí me gustaría ver un informe del señor Perarnau de los jugadores que tenemos que fichar. De verdad, me gustaría verlo, porque debe ser para reírse. Le enseñaría yo un informe de los que hacía para fichar a un directivo de 90.000 euros.
Ahora que está tan de moda todo esto de el Big Data, creo que de los jugadores hay tantísima información. Y además siempre insisten en que toda esa información ya está, la tienen a su alcance, y luego está la parte personal de relación, de pues eso, de con quién, que si es familia, si no es familia, todo eso lo valoran. Pero aunque tú pongas, hoy precisamente lo comentaba un analista de fútbol, que decía que los futbolistas no son electrodomésticos. O sea, tú no es una nevera que la enchufas y sabes lo que te va a hacer.
Precisamente, José, precisamente, es que tú a un electrodoméstico no tienes que hacerle un estudio psicológico. Es decir, eso lo tienes que hacer con una plantilla, con un grupo, todo donde hay personas.
Claro, pero lo haces, y eso no quiere decir... Yo siempre te saco el caso de Nené. Nené, cuando vino al Español, era un tío que no lo quería nadie. Y el Español hizo una buena temporada y volvió a irse a un grande de Europa. Europa, y cuando el Español lo fichó, estaba desahuciado de los equipos, pero, porque era inconstante.
¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que...?
Que a veces aciertas y otras veces no.
Si tú no analizas nada y vas trayendo...
No, a ver, ¿alguno? Edu, si no analizan nada...
La época de Nene.
Edu, si realmente...
El acierto cuando tú no prevés está y vas a acertar en alguno.
Edu, pero solamente un comentario, Si realmente, Edu, si realmente todos los estudios que se tienen que hacer, todos los análisis que hacen, que se tienen que hacer, no hacen absolutamente nada, entonces el problema sería grave, porque lo que estarían haciendo es engañando a la empresa. O sea, estar delante de un ordenador haciendo como que trabajan. Porque me imagino que hay alguien que supervisa que la gente trabaja, y más de hablando de un club, pues, con tantísimos trabajadores. Es que no estarían engañando.
Explícame hasta dónde llega el análisis del que trae a Semedo y a Ferreira. ¿Hasta dónde llegan al análisis?
Bueno, es el mismo Rufete, al que hoy José María Durán le ha vuelto a poner los galones del fichaje de RDT. Dice, no, RDT es un acierto de Rufete, pero que se lo ha trabajado. Pues Rufete es el responsable de lo de Ferreira y Semedo.
RDT no es un acierto, hombre. Que gastarse 24 millones en un jugador que hace 6 meses valía 20 no es un acierto, por muy bueno que sea. Es decir, que no es un acierto.
O sea, es mejor comprar uno más barato que no te funcione.
Más barato de lo que vale, no más caro de lo que vale.
A ver, pero, Edu, muy bien, todo lo que tú quieras, pero en la situación en la que estás, conseguir sacar a un jugador de un equipo que evidentemente está mucho más, que disputa Champions, como el Benfica, que está por delante del Español a todos los niveles, sacarlo de allí y traerlo a un club que está en descenso, por mucho que pongas dinero, no es tan fácil.
Sacarla de allí a un equipo que y le vas a dar más dinero de este equipo. Mira, cuando paga 20 millones por RDT y no le saca rendimiento, la has pifiado. Es como tú, el Español ahora mismo, el Español cuando fichó a Piatti, que yo ya llevaba diciendo, este va a ser el error de...
O sea, tú, para ti, lo de RDT lo podía haber hecho cualquiera.
A Piatti, ¿se ha podido quitar de medio a Piatti esos 4 años? No se los ha podido quitar.
Pero pues se lo ha sacado encima ahora, ¿no?
Maravillosa, que es hacer un fichaje caro, que le salga mal, y sacar más dinero del que invirtió por él. Eso no lo hace ningún equipo. Cuando a ti te sale mal un fichaje, pringas pasta, pringas. Si a ti te sale mal un fichaje y le sacas dinero, es porque hay otro que lo está haciendo peor que tú.
O sea, quiere decir que nos ha engañado el Benfica.
La enamorada que quiera de RDT.
No, a ver.
RDT ahora mismo vale. Ahora mismo te va a costar como mínimo 4 o 5 millones más que en verano. Y potencialmente 10 millones si lo acabas vendiendo. No, de verdad que no es un gran acierto. Es decir, esto es como, fichar ahora mismo a Pogba.
El acierto es fichar a un jugador para que te marque goles y que te los marque.
Pero en un jugador... mal sería. Es decir, es que no puedes colgar el galón de éxito de nada de eso.
A ver, si es una mala gestión...
No, RDT es un éxito.
Edu, si es una mala gestión, fichar a Ferreira...
Se le puede colgar éxito...
Edu, si es una mala gestión fichar a Ferreira por un pastizal y que no marque goles, tiene que ser una buena gestión fichar a RDT por un pastizal, pero que sí que marque goles. Sí, las dos cosas no pueden ser mala gestión. No. Una tiene que ser peor que otra, digo yo.
La gestión de un director, o llámale el puñetero nombre que tenga el cargo, es...
fichar barato.
Al final, este señor no trabaja para fichar. Trabaja para que el Español...
Pero hay circunstancias y circunstancias. Si tú estás el último con la cuella, con la cuerda al cuello, tienes que buscar soluciones inmediatas.
Eso es lo que... Eres un patán absoluto. Ahora, luego, si tú quieres parcelar... porque yo no, a veces estas parcelaciones no las entiendo, para colgarle a alguien galones cuando el responsable del equipo te tiene el último, señores, háganselo mirar. Este señor, es lamentable su trabajo es pésimo. Ahora quieres decir que le han puesto 20 millones y ha traído, no, que le han puesto 60 millones, de los cuales, de los 6 jugadores, ha traído 2 que están bien, o uno muy bueno y otro que está bien. Ok, si eso te parece que le tenemos que poner un sobresaliente, pues se lo ponemos.
No, a ver, Edu, cada cosa en su sitio. Insisto en lo mismo. Convences a un jugador para que venga un equipo que es último...
Tu trabajo, no se puede decir en la radio.
A ver, Edu, convences a un jugador para que deje una situación en la que está bien, por mucho que pagues la cláusula, que es una cosa que cobra el club, no el jugador...
Estaba bien. Raúl de Tomás, cuando llega aquí, dice, he pasado unos meses muy malos. Es decir...
O sea, que estaba deseando que le viniera a buscar.
Puñetera madre de suplente, no me fastidie, José. Que era fácil convencer a un señor que va y que no juega, y que lo que quiere es jugar y liderar, como ha dicho él. No me fastidies, y encima vas a estar en tu país.
y encima, venga, hombre, y sales de una situación que has jugado nada y menos.
Y te vas a un equipo que está, verdad, que está en descenso.
Por favor, no me vendáis, hombre, que el trabajo de Rufete, que el Español va...
No, eso es lo que ha dicho el director general. Supongo que algo sabrá que se dedica a esto.
No me fastidiéis, que es una buena... No, por favor, hostia, pero no os hagáis daño a vosotros mismos ni al Español siquiera. ¿Tú te crees que si nosotros valoramos positivamente el trabajo de un señor que nos hemos gastado más dinero que en toda nuestra puñetera historia, pero de largo, y vamos los últimos, ¿qué puñetas vamos a conseguir? Es decir, si tú al muy deficiente le pones suficiente, es que le, cuando...
O sea, para ti, el fichaje de Raúl de Tomás no es un acierto, sino todo lo contrario.
Nunca llegarás a cotas altas. ¿Por qué? Porque te lo gastarás en mediocridad, te gastarás lo...
Pero a ver, si tú estás en la... A ver, si tú estás en la situación en la que estás, Edu, si tú estás, eres el último, tienes un problema de gol... ¿No buscas a alguien que te asegure goles, te cueste lo que te cueste? En esa situación en la que es como si estás en un barco y hay un agujero en el suelo del barco. Tienes que hacer algo para arreglar esa vía de agua.
No son ilimitados. Yo quiero estar arriba. El Español tiene los recursos que tiene. Pues con esos tienes que estar arriba. Se cumple esa premisa, no se cumple, chaval.
Todos a la calle.
Pero ha suspendido de largo, vaya, de largo.
Vale, pero eso ya lo sabemos. Pero una vez estás en la situación en la que estás, pues, y tienes opciones...
Intenta arreglar la cagada, pero chico... ¿No
es lo mejor ir a buscar a la primera opción? Que precisamente lo que siempre hemos querido es traer jugadores que sean verdaderamente buenos y que den buen resultado en el campo, no solo económicamente. ¿De qué te sirve fichar a un tío como Ferreira, que económicamente, encima, es muy caro, si luego no te funciona?
Las citas de Rufete, muy deficiente. El año que viene, desgraciadamente, estar aquí porque el Español es medianía pura. Con lo cual, el año que viene le pondremos otra vez nota. Es decir, los resultados de esta temporada muy deficientes. El año que viene le volvemos a poner nota. Y te digo una cosa, el fracaso del año que viene no lo podremos achacar a Rufete. El fracaso del año que viene, si Rufete está aquí, se lo achacaremos al Español. Porque Rufete no continuaría en ningún equipo... En ningún equipo de España, ningún club de España, el año que viene Rufete continuaría.
No sabemos, ninguno. No sabemos si seguirá.
Y posiblemente no lo tragaremos. Y nos tragaremos a Perarnau. Y luego no nos quejemos luego de que el Español el año que viene vuelve a fracasar. Al final vuelve a fracasar porque él se instala en el fracaso.
No, eso es una decisión que tiene que tomar el club. Si ellos tienen que haber señalado quiénes son los responsables y tienen que tomar las decisiones. Pero de ahí a que el fichaje de Raúl de Tomás es una mala operación, me parece que te equivocas. Bueno, se acaba, Edu. Hablamos el próximo martes. Un saludo. Y ya sabes, Mon Perico, a partir de las 4, no perder la sintonía.